de doctora María Consuelo Araújo, secretaria de Integración de Bogotá. Buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo a su equipo y a toda la audiencia.
Doctora Araújo, están diciendo desde el Tolima que están llegando buses de los indigentes que han salido del Bronx, que Bogotá se los está mandando a Tolima. Anoche habían dicho antes lo mismo desde Villavicencio. Anoche el alcalde de Cali dice que le están llegando buses con indigentes del Bronx desde Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando con los indigentes del Bronx? ¿Es cierto que Colombia, que Bogotá los está sacando?
Eso no es cierto. Pero yo querría, Néstor, si usted me lo permite, contextualizar un poco cómo se planeó la intervención y cómo hemos estado atendiendo esta situación. Desde hace 4 meses, como sé que ustedes ya lo han conversado con el secretario de Seguridad de la capital, el doctor Daniel Mejía, nosotros venimos trabajando en desenmascarar unas mafias que existían en el Bronx desde hace muchos años, que estaban enclavadas en el centro de la capital y que además de tener toda una red de distribución de droga hacia distintos puntos de la ciudad, habían definido su operación de una manera en que iban creando nuevos adictos y vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes en la capital. Esto era una situación que, por instrucciones del alcalde mayor, no íbamos a seguir tolerando, y de esta manera se plantea una intervención que tiene 3 componentes. Un componente de seguridad, que fue todo lo que inició con el trabajo de inteligencia de la policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inclusive participó el ejército hasta cierto punto, y que ha coordinado el doctor Daniel Mejía. Ese fue el operativo que se dio el 28 de mayo, pero como insisto, hubo todo un trabajo previo de inteligencia y de analizar la situación de seguridad para poder garantizar que las personas quedaran tras las rejas, y de hecho se han realizado ya unas órdenes de captura. En fin, eso ya tiene un curso que la ciudadanía conoce.
¿Y están llevando a la mayoría de estas personas, consumidores de drogas, habitantes de la calle, al IDIPROM y a otros sitios en los que están intentando resocializarlos o por lo menos comenzar un largo proceso? Entonces, ¿de dónde surge la...? ¿Me escucha, doctora Araújo?
Sí, lo escucho. Lo que pasa es que estaba contándoles los 3 aspectos. Sí. Entonces, uno de seguridad, otro urbanístico, que es todo lo que viene ahora de renovación urbana para el Bronx, y un tercer componente social. Y ahí tal vez le contesto lo que me estaba preguntando. En la intervención social hay 2 manejos que la ley a nosotros nos obliga a mantener separados. El de los menores de 18 años, que de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, los niños y niñas que estaban en el Bronx han sido liderados a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un proceso de restablecimiento de sus derechos. De hecho, ya 21 de esos 135 niños están con sus familias. Con respecto a los habitantes de calle, y ahí le respondo,
sí,
los habitantes de calle son personas mayores que, de acuerdo con la competencia del IDIPRON y de la Secretaría, nosotros ofertamos los distintos servicios de la Secretaría. Ahí quiero hacer una claridad muy importante, y es que la sentencia T43 de la Corte Constitucional, y ya existía otra, este es del 2015, pero ya existía una del 2006, nos señala a nosotros en la capital y por supuesto en todo el país que no se puede obligar a ningún ser humano que se encuentre en situación de habitabilidad de calle a asistir ni a un centro, ni a ser trasladado a ninguna parte, ni a permanecer en ninguna parte, ya que esto, según el desarrollo que hace la Corte Constitucional, obedece al libre desarrollo de su personalidad.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no los pueden tener en la sede del IDIPRON?
Lo que quiere decir, Néstor, es que nosotros les ofertamos los servicios, pero no los podemos obligar, ni a que se queden.
Pero me está hablando de los que están en el IDIPRON.
No, le estoy hablando de todos los que estaban en el Bronx.
¿Cuántos están en el Bronx y cuántos quedaron?
Mire, nosotros hemos atendido 2.244 personas desde el 28. Ahí lo que le digo es, muchas de estas personas...
¿Y cuántos quedan?
Muchos entran a los centros y voluntariamente se van. Tan es así que hemos distribuido 14.765 raciones de comida. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Y qué es lo que la ley nos permite y la sentencia de la Corte Constitucional nos permite? Ir con unos equipos de trabajadores sociales, unas personas que denominamos nosotros contacto activo, que en este momento tenemos 150 funcionarios dedicados a eso, a ofertar, a decirle, a invitar a los habitantes de calle a que vayan a nuestros centros. Muchos de ellos han aceptado esa invitación, 2.244 personas. Otras no, y no tenemos ningún tipo de herramienta, y de hecho no nos podemos extender más allá de lo que la ley nos permite, como a todos los funcionarios públicos, en obligarlos a subirse a un bus. Entonces,
pero ¿cuántos quedan hoy?
Mire, se hablaba de una población flotante, según el trabajo de inteligencia, de 2.500 personas. Sí. Que entraban y salían del Bronx permanentemente. Entonces, si sumamos los 135 niños que ya están bajo la tutoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las 2.244 personas, podemos hablar que del Bronx todavía pueden quedar como población flotante ahí 200 personas. Sin embargo, recordemos, Néstor, que según el censo de habitante de calle que se hizo en el año 2011, en Bogotá existen cerca de 10.000 habitantes de calle. 10.000. Son cifras del 2011. La gente inclusive habla de que esta cifra se ha disparado.
Pero no le he entendido, doctora Doró Araújo, no le he entendido una cosa. Entran 2.244, ¿cierto?
Sí.
¿Hoy quedan cuántos? ¿Cuántos se han retirado por cuenta de ese fallo de la Corte que les impide a ustedes mantenerlos allí y les da a ellos la voluntariedad como una alternativa?
No, nosotros estamos atendiendo en los centros esas personas, porque es que ellos llegan, comen, o sea, esos los tenemos en los centros de acogida
momento. Pero le insisto en cuántos quedan, porque las denuncias que han hecho el alcalde, le repito, el gobernador del departamento del Tolima, el alcalde de Cali, entre otros, son que están recibiendo buses.
No.
Quiero saber si hay gente del Bronx que, es decir, ¿de dónde sale la versión de que se han ido del Bronx a otras regiones de Colombia?
No, no hay ninguna iniciativa institucional de montar a nadie en buses para llevarlo a ninguna región de Colombia. Eso es muy importante que quede claro. Nosotros
Pero entonces, ¿quién nos está montando en los buses?
No, si ellos se montan en buses y se van, es parte de lo que señala la ley, que está en su derecho y en su libre desarrollo de la personalidad.
¿Pero usted cree que ellos contratan un bus y dicen, bueno, nos vamos?
No, es que eso, Néstor, yo, con todo el respeto que tengo por los gobernantes que usted ha señalado, pues creo que no obedece a la realidad, porque nosotros somos los que estamos manejando ese tema, la Secretaría de Integración Social, y le garantizo que no hemos contratado buses para llevar a nadie a ninguna parte.
Doctor Araújo, quisiera que usted escuchara al alcalde de Cali, al alcalde Armitage, que anoche sobre este tema dijo lo siguiente.
No solo la tengo, sino que la vivo. Yo tengo pruebas de que hay gente de otros departamentos que en la medida que ven que en las ciudades se van formando soluciones, nos mandan de esa gente, nos lo montan en un bus y nos lo sitúan en la ciudad. Eso es grave para nosotros, eso nos ha venido pasando. En Cali hemos venido aumentando esa gente que viene de otros municipios o otros departamentos. Yo no quiero acusar a nadie, pero un problema fácil de uno solucionarlo sería empacarlos todos y mandarlos no sé para dónde. Pero ese es otro... No, yo no quiero dar, yo no he venido aquí de juez a nadie, yo le estoy diciendo que tenemos claro de que ha venido mucha gente entrando, yo no soy juez para acusar a nadie ni quiero, todo el mundo resuelve
sin
sus problemas.
Sin volverle una acusación, le estaban preguntando por el Bronx y esa es la respuesta que da el alcalde Armitage, doctor Araújo.
Es una respuesta hipotética porque no señala nada concreto, hasta donde lo escuché. Lo que le digo, Néstor, es que nosotros estamos cumpliendo con nuestra función aquí en Bogotá, atendiendo a las personas en los 7 centros de acogida que tenemos. Hay más de 450 personas que están dedicadas a esto. Y como le digo, de los 10.000 habitantes de calle que estimó el censo, solo 2.500 estaban en el Bronx. El resto están dispersos por la ciudad. Y por supuesto, nuestra obligación es ir, contactarlos, tratar de que se recuperen, entre otras cosas, porque el enfoque aquí no es un enfoque solamente de asistir, de dar comida, sino un enfoque de recuperación de vidas. Ya hay personas que están trabajando producto de todo un proceso de recuperación que termina en una encontrarles un trabajo. Lo anunciamos hace dos semanas, 150 exhabitantes de calle ya tienen un trabajo y están contentos trabajando con nosotros, pero partimos de la voluntariedad. O sea, nosotros acá no podemos obligar a nadie. Nos los dijo la sentencia de la Corte y lo tenemos que cumplir. Sí.
Doctora Araújo, ¿hay algún censo del origen, de dónde vienen estas personas de la calle? ¿De qué departamentos, qué ciudades?
Lo que hay, no hay una trazabilidad exacta. Uh-huh. Nosotros tenemos cuando sistematizamos la información y hacemos la caracterización, muchas personas vienen de distintas regiones del país, pero en eso la capital acoge todas las modalidades a todas las personas que venimos de muchas ciudades del país. Entonces, no podría decir que hay como un comportamiento de una región específica. Por supuesto, donde hay concentraciones urbanas mayores, como Medellín, Cali y el Eje Cafetero, hay una población mayoritaria de estas zonas, pero no puedo decir yo que tenemos ni conocimiento ni evidencia de que exista un flujo de personas que vienen o que vinieron en algún momento a Bogotá.
Secretaria, hace 18 años intervino la calle del Cartucho y lo que se hizo fue triplicar el problema porque está en el Amparo, está en el Bronx y está en otros sitios de Bogotá. ¿Qué hace hoy el distrito para evitar que eso se replique?
Por un lado, hay una intervención urbanística que va a incluir a San Bernardo y al Bronx y que la va a liderar la empresa de renovación urbana. Es el proyecto que el alcalde mayor ha diseñado. Adicionalmente, nosotros lo que tenemos es que hacer un trabajo permanente. De hecho, anoche estuvimos en Cinco Huecos y en San Bernardo con los profesionales de IDIPRON haciendo todo un operativo de brindarle a las personas la oferta que nosotros tenemos en los centros de acogida, invitarlos, decirles, o sea, volverlo atractivo, que la calle deje de ser atractivo. De hecho, anoche solamente el operativo permitió que 50 adolescentes y jóvenes ya estén en los centros de IDIPRON. Entonces, ahí vamos poco a poco. Nosotros no podemos suspender la atención, es nuestra obligación, y adicionalmente entendemos que la ciudadanía plantea que así como hay derechos de los ciudadanos habitantes de calle, también hay obligaciones y deberes que no pueden ir en contra de los derechos de los otros ciudadanos. Eso es algo que nosotros comprendemos y por eso mandamos un mensaje de corresponsabilidad, por ejemplo, para que las personas no den limosna, porque cada peso que se entrega de limosna en el 85% termina en las ollas. Entonces nosotros ahí lo que decimos es, por favor, ayúdennos aquí.
¿Cómo saben ustedes eso?
Por la información de la policía y todo el trabajo que hizo la fiscalía.
Yo tengo la mala costumbre de dar limosna. Eso es la teoría que le estoy escuchando, es alimentar a la mafia particular del Bronx.
Sí, Néstor, y es algo que los seres humanos naturalmente hacemos pensando que estamos haciendo el bien. Inclusive para mí ha sido todo un ejercicio de aprendizaje ver cómo lo primero que nos dicen aquí los psicólogos, las personas expertas en manejar habitantes de calle, es que la limosna, regalar comida en la calle, se vuelven factores de permanencia, o sea, hacen que esas personas se queden en la calle. Y nosotros lo que necesitamos es que no se queden en la calle, que vayan a nuestros centros, que recuperen su vida. Entonces fíjese cómo es interesante darnos cuenta que todos tenemos un poquito de responsabilidad y que, por supuesto, la Secretaría de Integración Social es la que tiene la competencia y lo está haciendo, además, con experiencia, con mucho amor y con una capacidad, porque nos preparamos para esto. La otra cosa importante, porque uno dice, bueno, la sentencia de la Corte Constitucional dice que no los podemos obligar, pero hay gente que ya tiene problemas mentales. Sí, eso también es cierto. Ya se está haciendo la valoración con un equipo de psiquiatría de la Secretaría de Salud en todos los centros para poder pensar en un proceso de mediano plazo con las personas que se valoren como que ya tienen enfermedad mental.
¿En ese caso podrían intervenir, doctora Araújo? Es decir, cuando haya enfermedad mental, ¿no tendrían la libertad de irse, sino que ustedes podrían resocializarlos eventualmente con la condición mental que tienen?
Claro, y ahí el tratamiento es un tratamiento de salud pública, pero tenemos que valorarlo primero. Entonces, por eso estamos trabajando muy de la mano, IDIPRON, Secretaría de Salud, ICBF para todo el tema de niños y la Secretaría de Integración Social, para pensar en una alternativa de mediano plazo que implique una recuperación y un tratamiento especializado de desintoxicación y tratamientos para enfermedad mental.
Dentro de esas actividades de resocialización programadas por ustedes, por la administración, vimos que el alcalde Peñalosa publicó un video a través de su cuenta de Twitter en el que se puede ver a un grupo de habitantes de calle recibiendo unas clases de kickboxing. ¿Ustedes por qué les están enseñando ese tipo de artes marciales?
¿Con quién hablo?
María Camila Díaz.
María Camila, ¿cómo estás? Mira, la oferta la hemos querido centralizar en Secretaría de Integración Social, pero toda la alcaldía está dedicada a acompañarnos en este proceso de resocialización. Entonces, por ejemplo, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y el Instituto para las Artes nos han apoyado con profesores de arte, con personas que inclusive habían trabajado con víctimas anteriormente, para garantizar que existan distintas actividades en el proceso de resocialización dentro de los centros. El video que tú mencionas fue tomado en uno de los centros de IDIPRON, donde los muchachos tenían unos profesores, no de artes marciales, son en realidad aeróbicos y actividades aeróbicas deportivas que recomiendan los expertos para el manejo de ansiedad.
Pero no eran aeróbicos, era como karate, kickboxing.
Pero con música y con un instructor, y o sea, es una actividad más deportiva y más recreativa que de artes marciales, en realidad.
Okay. Doctora Araújo, una pregunta final. ¿Saben algo ustedes del niño? El canal Caracol ha publicado las imágenes del niño que raptan, pues, bueno, no se sabe si lo raptan, está perdido el niño que cogen los Saiyajines. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué pasó con ese muchacho?
No tenemos información la específica sobre ese niño. Lo que les puedo decir es que ICBF el 28 de mayo rescató 135 niños, de esos ya 21 niños y niñas han sido reintegrados a sus familias, los otros están en los centros de protección, y recordemos que conforme al Código de Infancia y Adolescencia existe todo un protocolo para hacer ese restablecimiento de derechos, un protocolo que parte de que los defensores de familia deben emitir sus fallos con respecto a cada niño que ya el ICBF tiene en sus centros de protección.
Sí. ¿Alguno de los Saiyajines se habrá infiltrado como indigente?
Probablemente, Néstor. Y eso es, por ejemplo, en la operación que se hizo, en el operativo que hicimos conjuntamente con IDIGER y con Defensa Civil, el lunes, que existían que había una aglomeración en Plaza España, que logramos disolver gracias como a esta intervención conjunta con policía, lo que nosotros conocimos por información de la policía y de las funciones de inteligencia es que existía Saiyajines alimentando habitantes de calle. Inclusive sé que les dieron lechona. Eso fue la información que nosotros recibimos, porque además estábamos a media cuadra del centro Bacatá. Y después les repartían la droga para convertirlos en soldados o en agentes, para no utilizar mal la palabra, en agentes del crimen, o sea, en esclavos del crimen. Entonces, estas personas que estaban tirando piedras, que estaban tirando bombas incendiarias, eran una confusión de criminales con habitantes de calle. Y por eso, cada vez que entramos a los centros, le pedimos a la policía, cuando las personas se montan voluntariamente en los buses hacia los centros de acogida, le pedimos a la policía que nos haga identificación antes de entrar al centro, para evitar que se nos filtren los Saiyajines y los delincuentes, y que estos pues sean llevados a la UPJ.
Sí, ¿usted tiene idea de ese video cuándo fue grabado?
No, yo lo vi también en los medios de comunicación, pero no sé.
Bueno, pues es que es uno de los grandes misterios que pasó con ese muchacho. 729, doctora Araújo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un